Bien, una de las preguntas que me llegan, ¿puede elegir una persona ser sanadora? De alguna manera no es tan sencillo elegirlo, porque requiere una serie de sacrificios en la vida que la persona que lo elige no tiene ni idea. Pero iniciarte, practicar la sanación contigo, con tus seres queridos, es otra cosa. Incluso abrir un centro de terapias y hacer alguna sanación no es algo malo, no es algo incompatible. El arquetipo de sanador que os he puesto es un ser demasiado místico, a veces perdido, que todo en su vida tiene relación con un cambio personal, espiritual, pero podemos tener una vida cotidiana, sencilla, y mientras tanto trabajar la energía y la sanación. Algunas de las personas que estáis aquí sois sanadores, justo la que me ha hecho la pregunta, que luego le voy a responder, por nacimiento. No lo habéis elegido y tenéis que aprender a lidiar toda la vida con esa capacidad que habéis heredado, la vida, las dudas de ¿será cierto lo que tengo que hacer? ¿No? Me lo estaré inventando. Y vuestra familia no es que digamos maravillosa, seguro que no. Ser sanador no significa que tengas una vida en orden. De hecho, entras en la casa de un sanador y suele ser un caos. Porque es un canalizador. Y tiene en su vida mucha energía, muchas ideas, muchas personas. Su corazón está lleno de remiendos y de cosas y experiencias. Y su vida proyecta todo ese caos de una forma u otra. Puedes imaginarlo. Vas a cualquier casa de cualquier sanador en Australia, en Perú, en Chile, en Canadá, donde sea, y te imaginas una casa llena de plumitas, botecitos, hierbas, gente rara. No te imaginas una casa minimalista, futurista, de revista, sino al contrario, un caos de vida y de casa. Y los sanadores que nacen, que lo tienen de familia, que parece que están tocados por la mano de Dios, esas personas suelen tener un caos de vida, que aprenden a ordenar o no. Y tienen algo en la mirada antigua, como una memoria, algo antiguo, incluso de niños. Dicen aquí, los sanadores se pueden jubilar o tienen que estar toda su vida al servicio de los demás para que no les vayan mal las cosas. No, no pueden jubilarse. Puedes dejar de trabajar y de ayudar a otros, pero tu alma, tu astral seguirá trabajando. Pero que no te jubiles no significa, o que te jubiles no significa que las cosas te vayan a ir mal. Lo que sí que tendrás que medir el nivel en el que estás recibiendo energía. En tu caso, por ejemplo, viene bien cuando bajas la energía el hacer muchas cosas de tierra. Ir a festejos, estar con la familia, comer golosinas, hacer esas cosas terrenales para cortar un poco, porque si no estás rodeada de ángeles y de luz que te invita a llamar, a trabajar. Y al principio bajar a tierra, bajar. Claro que puedes jubilarte. Pero no vas a cerrar el canal, no se va a cerrar. Tú naciste con eso. Lo traes de familia y no puedes escaparte de ello. Como sanadora, un caos, como todos, y en tu familia todas un caos. No tienen claro si lo que hacen lo hacen bien o mal. Pero estás con ellas y tu vida cambia. Te abren una puerta nueva. Aquí pregunta, has dicho que el arquetipo del sanador tiene su mundo interno en su lugar, la familia, el trabajo, ¿Es diferente al orden externo del que hablas, de la casa o la vida? ¿Y cómo eso afecta a la vida de la persona que hace el trabajo de sanador? Sí, el sanador tiene su mundo interno en su lugar. Significa que cuando mira hacia adentro escucha a Dios y escucha a su corazón, que te mira y sabe quién eres y te reconoce y te recuerda. Tiene que tener como un orden interno para mirarte y reconocerte como tú lo haces con la gente. Pero externamente hay un mundo de caos. Hay algo que no encaja. Porque internamente te mira y te ve y te ama. Pero externamente te mira y dice, ¿quién eres tú? ¿Has suplantado a mi amiga de toda la vida? Y conecta con demasiadas voces, demasiada gente, demasiada energía en muchos planos. Suelen hacer muchos viajes astrales y suelen tener muchos seres a su alrededor. Por eso su mundo externo suele ser un poco caos. ¿Cómo afecta a la persona que hace el trabajo? A la persona que hace el trabajo de sanador siempre está con la duda entre lo terrenal y lo espiritual. Porque son dos cosas muy distintas. Normalmente los que lo hacen bien se arraigan mucho a la tradición que han aprendido. Pero como se han roto todos los enlaces con las tradiciones clásicas, los que estamos aquí no sabemos, no tenemos ni idea, no hay un manual de qué hicieron nuestros antepasados que funcionaran. Tú eres una sanadora, aunque sí que lo heredas y lo traes de otra vida, lo has despertado. ¿Significa eso que en algún trabajo espiritual o alguna cosa has despertado la voz de tu alma y de tu ser? Y es algo muy hermoso. Y ha obligado a que toda tu vida se reconstruya y se rehaga. Para esa elección, pero tú has elegido de una manera preciosa y has aceptado y te has rendido a ese camino. Estaba ahí de otras vidas, claro que sí. Entonces el compromiso que tienes con la sanación es nuevo. Tus ángeles de la sanación no vienen de tus antepasados, vienen de otro lugar. Esto no es algo malo, es algo muy hermoso. Es algo que merece la pena. Y dentro de tu espiritualidad hay mucho deseo de que haya más amor en el mundo, más unión, más cariño. Y proyectas, es tanto esa necesidad como ese amor. Otra pregunta, dicen, cuando recibes iniciaciones de escuelas distintas, ¿puede existir conflicto entre los linajes o es más bien el conflicto entre los egos de los alumnos y profesores? Depende, puede darse ambas. Yo me he encontrado con algunos maestros que te cortan los linajes anteriores porque piensan que no son adecuados. Trabajar con la energía es peligroso. Y hay mucha gente que la manipula. Entonces, hay escuelas que toman decisiones que pueden ser un poco drásticas. Como tú ya has hecho la maestría, todos los que sois maestros, os voy a pedir que me ayudéis a iniciar a gente, que incluso vais a ser vosotros mismos los que os iniciéis. Y así vais a ver cómo es la iniciación. A cada persona hay que darle una iniciación totalmente distinta. Su ser interior, su yidam o maestro interior te guía, porque cada persona es un tipo de maestro de sanador distinto. El canal, la forma, todo es lo mismo, todo. La energía de maestría es la misma para todos. Sin embargo, en algunos tiene un matiz mucho más amoroso, en otros más artístico, más práctico. Depende de cada persona. También puede darse que haya un conflicto entre los alumnos y los profesores, pero eso tiene más que ver con lo que conté al principio del león. El primer maestro es un Cristo, un Buda, es un león, es una fiera. Una fiera amorosa, luminosa, pero es una fiera. Y esa fiera ha hecho un linaje inmenso. Imagínate el primer padre de todos los padres de tu linaje, la primera madre de todas las madres de tu linaje. Es seguro que te imaginas a alguien con carácter. Entonces, cuando tú vas en contra de tu madre o de tu abuela, estás yendo en contra de aquella primera madre. Y aquella primera madre se puede enfadar contigo. A veces te dejará ir, porque son tonterías de niños. Pero puede ser que se ponga seria y diga: hoy te quedas sin cenar. Cuando recibes una iniciación de alguien, esa persona, tú ves a la persona, me ves a mí con mi nombre, pero detrás de mí están los maestros de los que he aprendido, budistas, los chamanes, los de zen, que también estaba aprendiendo zen, de metafísica, que estaba aprendiendo mucha metafísica desde niña, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Cuarta generación de vidente y de sanadora. Entonces detrás de mí hay muchísima gente. Si alguien va en contra de mí, todo eso que me respalda deja de mirarle. Y dice: pues hoy te quedas sin cenar. Ese es el problema cuando vas en contra de un maestro. Tú ves el personaje, el ego. Y todos tenemos un ego bestial, todos. Somos humanos. Y tú ves el personaje y su ego, y cuanto más conoces a la persona, más defectos ves. Pero es que esa persona tiene algo en la mano, que se lo han pasado. Y tú quieres ese algo. ¿Te importa un bledo su carácter, su ego, su estupidez? ¿Eso te importa un bledo? Los vanidosos occidentales miramos eso, cómo viste, con quién sale, de qué habla, si está casado, si no, cuánto gana. Todo eso, y nos fijamos en esas tonterías, en ese personaje. Es que nos importa un bledo ese personaje. Como si ese personaje es un ladrón o un usurero, o tiene un montón de problemas. Pero esa persona tiene en su mano algo muy valioso. Y te lo tiene que pasar. Necesitas que te lo pase y que te lo transmita. Así que no vayas en contra de él. A veces nuestro jefe es tirano y nos exige trabajar mucho y no nos paga bien y no nos habla bien, pero nos ha contratado. Así que no le tratamos mal. Podemos ser firmes con él, pero no mordemos la mano que nos da de comer. En la espiritualidad es lo mismo. Tú has dado con maestros que tienen problemas humanos graves. Sin embargo, tienen un conocimiento espiritual real. Al ir en contra de ellos, también vas en contra de ese conocimiento espiritual real. Eso es lo que estoy diciendo. Incluso el que ya te han transmitido. Hubo una escuela que conocí, que me consultaron un par de personas de esa escuela porque habían abandonado la escuela y el maestro. Y era solo sanación. Y nada más abandonar la escuela, las enfermedades que les habían desaparecido al entrar habían reaparecido décadas después. Entonces me di cuenta de que el maestro de esa escuela sabe de energía y dijo: te vas, es eso que te sane, que te regrese. Ahora sánalo tú. ¿Se puede hacer? Hay gente que lo hace. Por eso no tienes que ir en contra del personaje o la persona. Tienes que recoger ese oro. Y si está el oro dentro de un saco de barro, bueno, luego te limpias la mano, que no pasa nada. Y ya está. En México conocí un maestro igual que hacía unas sanaciones y un trabajo bellísimo, pero tenía un problema humano muy grave. Y muchas personas me decían, es que este hombre hace este tipo de cosas. A mí me da lo mismo. Lo que hace en otro aspecto es maravilloso. Recojo esa energía y luego me lavo las manos. No me mezclo con sus problemas. Tú vas al banco a pedir un préstamo y no le dices al banquero, ¿eres de buena familia? ¿Eres buena persona? ¿Cuando te encuentras con un mendigo por la calle le das limosna? No, haces el trato, le pides el dinero y ya está, y luego te vas. Y cuando vas a una panadería no le preguntas al panadero, ¿eres buena gente? ¿Cuidas de tu familia? ¿Eres respetuoso? Tú miras a ver si el pan está rico o no y ya está. En la espiritualidad es lo mismo. Vas al maestro, que es el que tiene esa medicina. ¿Te interesa la medicina? ¿Te interesa la medicina? A veces te cae mejor un maestro que otro. Algunos cuentan chistes, como yo, así contamos chistes, pero te da lo mismo. Tú quieres la medicina. Y vas allí, recoges la medicina y ya está, no necesitas más. Otra pregunta. En mi familia, mis sobrinas y mi hija en edad tienen todos hijos. En cambio, los chicos no. Tengo un sobrino que él no puede tener hijos. ¿Hay algo que sanar en este caso? Sí. Sí, es de la generación anterior a la tuya. Murieron dos hombres en poco tiempo. Entonces la idea es que los hijos se pueden morir, los varones se pueden morir. Pudo ser una guerra o un conflicto bélico, la posguerra. Pero no hay hacia ellos la bendición de que tengan hijos, sino tú sobrevive, hijo, sobrevive, llega adulto. Pero no está el mensaje de sigue adelante. Lo que sufrieron esos hombres y lo que sufrieron las personas que los perdieron pesó generaciones más adelante. Y se puede hacer un trabajo y sanarlo. No, a lo mejor los que ya hay no van a tener hijos, no sé, pero las siguientes generaciones sí. ¿Un sanador debe tener unos límites o debe tener algún perfil? ¿Unos límites? No hace falta. No. No. Cuando entras en el mundo de la energía, no hay límites de ningún tipo. La mente es poderosa. Los milagreros que conozco no tienen límites en su vida. Los dos sanadores más potentes que he visto, capaces de quitar cualquier enfermedad en días o en uno en minutos, han sido unos fiesteros, polígamos, justo todo lo contrario de lo que yo suelo hablar. Y he visto muchos sanadores en el mundo y no todos son sanos ni tienen una vida sana. Es como si su mente dejase de controlar y solo vivieran y dejan que la energía se mueva y fluya. Pero ahí estamos hablando del extremo. Tú tienes que elegir los límites. De lo que he hablado de poner límites a otras personas, eso depende de cada uno si ve que se está desgastando. pero me parece igual de mal la persona que nunca sana ni hace nada por nadie como la persona que se desvive sanando a los demás. O igual de bien, cada uno vive como puede. Lo expliqué bien cuando hablé del agua que intenta emanar. Está bajo tierra y quiere salir. Y sale y forma los riachuelos y los lagos. Y el agua pura que bebemos de los pozos quiere salir y quiere emanar. Entonces tú tienes una energía dentro de ti que quiere salir. Tienes un corazón sintiente que quiere salir y expresar todo lo que tiene. ¿Y cuántas cosas hacemos durante nuestra vida para ahogar ese sentimiento y para tapar todo eso que quiere salir? Porque eso no lo podemos controlar. Podemos controlar todo lo demás, pero justo todo el amor que queremos dar y todo lo que queremos sacar de luz, de cariño, ¿no? Entonces, cuando sale esa energía, lo descontrola todo. Lo puede desbaratar todo. Y por más que quieras poner límites, no eres capaz. A ver qué más preguntáis. En mi familia no conozco que haya habido trabajo terapéutico ni sanador. Es probable que en tu familia haya habido otro tipo de sanadores, siempre hay magos en la familia. Los sanadores de tu familia puede que hayan sido más como los jueces de paz, los que casan a otras personas, ayudan a lidiar conflictos. A veces una familia tiene problemas y acude al sacerdote, pero otras veces acude al mismo que firmó el alta de los hijos en el ayuntamiento o al alcalde y hace de psicólogo ese hombre, no le queda otra, tiene que escuchar los problemas de todos y arreglar los conflictos de todos de otra manera distinta, de otra manera, buscando equilibrio, justicia. A veces en nuestra familia hay algún lisiado, siempre hay algún lisiado que es un poco torpe, se le ve muy tonto y no camina bien, camina cojeando. Y todos los hombres del pueblo van a la guerra, pero justo ese no puede ir a la guerra porque no le admiten. Y tiene mucha tarea en el pueblo porque tiene que mantener felices a todas las mujeres. Y es otro tipo de sanación. Y tiene que ir a distintas casas a mantener felices a las mujeres que sus maridos están lejos y les echan de menos. Y quieras que no, hay muchos tipos de sanadores. No todos son espirituales y energéticos. También son aquellos que dan alegría, ganas de vivir, ayudan a que nos reencontremos. También hay muchas formas. Incluso el que da trabajo a los demás. Preguntan aquí. Algunos maestros que dan iniciaciones, por ejemplo el hinduismo o tantra ancestral, indican que no puedes romper el compromiso. Y es que no se puede romper el compromiso, puede ir en tu contra. No se puede. Los compromisos que adquirimos en el nivel bajo, da igual si los rompes, pero si rompes ciertos compromisos, esa energía deja de alimentarte, de nutrirte y puede hacerte daño. Porque, ¿cómo lo explicaría? Tú has elegido una vía en la que tienes como un apoyo, un impulso, y ese impulso te beneficia muchísimo para que logres algo, y de pronto lo corta. Hay muy pocas posibilidades de despertar y de encontrar la luz, muy pocas posibilidades de desarrollar una plena conciencia y muchas trampas en el camino. Y abandonar es una de esas trampas. Entonces, si recibes una iniciación, lo primero es bendecirla, no ir en contra de ella, recibirla y recibir esa iniciación sin ir en contra de ella. La segunda es no dudar, no permitir que la duda o la oscuridad de tu mente se interponga entre ese estado de conciencia y tú. Has recibido un estado de conciencia. Y la tercera es practicar, mantener viva la llama. Si mantienes que la llama se apaga, o si de pronto desconectas o dudas demasiado, no solo va en tu contra. Antes de que entrases, hablé de Marpa, el traductor, y de su prueba. Y Marpa iba a dar el linaje a su hijo, y cuando lo hizo mal y no superó la prueba, su hijo falleció. Y el linaje pasó a Milarepa. Por supuesto, de Milarepa tenía que coger ese linaje, era obvio. A lo mejor la historia o el universo estaba así. Pero muchos de los conflictos que tenemos son porque nuestros padres han roto un compromiso que tenían o con Dios, o con sus propios padres, o con la misma vida. Y romper ese compromiso va en nuestra contra. Hay niveles. El Reiki no tiene ningún problema y por eso yo doy iniciaciones de Reiki. Las iniciaciones que doy, que tú has recibido mías, un par, las iniciaciones que doy de un estado de conciencia elevado, solo las doy presenciales y a muy pocas personas. Y esas iniciaciones no tienen vuelta atrás, pero yo vigilo a la persona. Desde donde puedo, claro, tengo mis limitaciones, pero estoy a su lado el tiempo que pueda. Y transmito ese estado de conciencia comprendiendo que es un viaje largo, dejando que se integre y que trabaje a la medida que tenga que ser. Las de Reiki no tienen tanto problema porque hay muchos seres intermediarios. A mí me enseñaron a canalizar la energía sin intermediarios, sin ángeles, sin seres. Entonces es mucho más directa. Es como echar un cubo de agua encima de una persona. Se va a mojar entera. Pero el Reiki sería como mojar un algodón e ir tocando solo la parte que está herida. La energía está filtrada por los ángeles y solo llega al punto que tiene que llegar. Prueba de ello es que la sanación que yo hago, incluso habiendo ángeles, no puede durar más de 5 o 10 minutos. Pero el Reiki puedes estar 2 horas haciendo sanación, no pasa nada. No hay ningún efecto secundario. Eso significa que está filtrada la energía. Así muchas iniciaciones que recibimos, aunque son muy bonitas, es una energía filtrada y suave que no va a alterar tu vida, no la va a poner patas arriba. Aún así, algunas personas que llegan a mí están perfectas. Tienen una familia genial, la vida les va todo bien, el trabajo bien. Y dicen, Altair, quiero aprender. Y les digo, tú no, hombre, ¿para qué quieres aprender si tu vida está bien? Porque ciertos trabajos conllevan que todo se altere. En el momento que tomas esas iniciaciones, pones tu camino y tu vida y tu realización en manos del universo. Y el universo tal vez lo ponga todo patas arriba. Dice, si te sales, no regresan las energías o incluso entidades, es decir, sin que el maestro sea el que regrese o la persona sus energías. Si cortas el canal, puede venir cualquier ser negativo. Aunque lo interrumpas 5 segundos. Yo estoy ahora mismo conectada y esa conexión tiene que durar no hasta 5 minutos, sino hasta las 8:30 que todos cerréis el canal. Entonces es parte del trabajo. El canalizador o el sanador no puede interrumpir la sanación, no puede interrumpir la conexión. Puede salir de la sala, puede hacer otras cosas, pero tiene que estar conectado 100%. Si el trabajo dura dos días, si es un mes, no puedes desconectar. En el momento que desconectas un instante, corriendo van a intentar entrar otras energías distintas y alterar el canal. Por eso mismo, al maestro que está enseñando no se le puede tocar, para no cambiar su vibración o la energía en la que está conectado. Bueno, le puedes tocar si él se deja, pero si no, es bueno respetar su espacio por esto mismo. Lo mismo ocurre con una escuela. Estás en una escuela y si te sales, en ese momento estás frágil, estás huérfano y pueden llegar a ti entidades tuyas, anteriores a esa escuela o posteriores. Eso. Y otra pregunta. Cuando una persona no sabe de energía y no quiere entenderlo y no da permiso para sanar, ¿hay alguna otra opción para ayudarlo? Es que da lo mismo que sepas de energía. Da totalmente igual. La energía te afecta de la misma manera. No hace falta que sepa. Tú la pones en tu casa y en tu vida y ya cambia todo el alrededor. Y yo cada vez confío más en ella. Confío bastante. O sea, cedo más a que la energía decida por mí o a que el universo decida por mí. Y bueno, puede ir mal, pero se nota diferencia. Cada cosa tiene su razón de ser y todo llega en el momento que tiene que llegar. Y cuando las cosas se ponen así en traspiés, pienso, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. La situación es perfecta. Me rodeo de mucha gente que no cree, que no entiende, que no se da cuenta del trabajo que hago. Y o lo ven un poco farsa. Y entonces da lo mismo. Pones ahí tu corazón, tu alegría, tu buen humor, tu predisposición. Ya está, con eso vas. Pero la energía la he comparado antes con el agua. Al agua no la puedes dirigir bien. Cuesta mucho. Puedes abrir un canal y que decida si quiere ir por ese canal o no. Puedes limpiar el canal que está obstruido. Puedes echar más agua, pero no es bueno hacerlo. Tienes que dejar que el agua fluya. Puedes quitar suciedad que hay ahí. Entonces no la fuerzas. La persona que no sabe de energía, por algo será. Tiene mucho miedo. En el momento que sus canales se desbloquean, toda su vida cambia. Es bueno que siga sabiendo poco de energía, porque de pronto se puede dar cuenta de lo engañado que ha estado. Una de las personas que más me animó a hacer sanaciones e iniciaciones de Reiki fue un hombre que vino a una sesión hace años, ya falleció, y este hombre me confesó que había sido un maltratador y su mujer enfermó y cuando enfermó no sabía qué hacer para ayudarla, así que hizo Reiki. Y nada más hacer Reiki se dio cuenta de quién había sido él toda la vida. Yo conocí un hombre bellísimo, una buena persona, pero tenía la espina de que su mujer nunca conoció a él como era. Siempre conoció al hombre malo. Y el Reiki le cambió la vida. Y él me animó a que enseñase Reiki y que ayudase a la gente no para volverse sanadores, sino porque esa energía él descubrió cómo le cambió totalmente a él. A la mujer no le ayudó, pero él mismo entendía, es que ya no necesitaba ser mejor persona, lo necesitaba yo. Ya voy a cerrar, Elena, muchas gracias, que solo es este poquito, gracias por estar. Entonces, quiero decirte que a veces la persona que no sabe de energía está protegiendo algo, está defendiéndose de algo. y un día todo se desbloquea y toma conciencia de quién ha sido, qué ha hecho. Y puede asustar mucho darte cuenta de que has sido un necio o el daño que has hecho a otras personas. Puede asustar un montón. Pues muchas gracias por la sesión de hoy, por este rato. Voy a ir cerrando la grabación.